Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y en este primer cuarto vamos a hablar acerca de el coach que diseñó la ofensiva que cambió la NBA y que casi falla antes de que todo comience. Mike D'Antoni es el arquitecto detrás del estilo más popular de ofensiva en la NBA. Su filosofía ofensiva fue desarrollada mientras estaba jugando en Italia, donde él devino una estrella después de una carrera en NBA, sus primeros 3 años para el olvido. D'Antoni enfatiza ofensivas muy rápidas que requieren de una alta dosis de tiros de 3 puntos mientras juegan muy poco movimiento ofensivo. Y la carrera como técnico de D'Antoni ha tenido muchos giros y muchas idas y vueltas, pero que sin duda ha dejado una huella imborrable en la NBA. La lamparita se le prendió a D'Antoni en su tercer año dirigiendo a Olimpia Milano en la Lega, mientras él estaba siempre ahí y había sido, digamos, ignorado por los principales medios. Fue el año 93 cuando D'Antoni estaba dirigiendo de manera tradicional, como él acostumbraba a llamar, pero que no estaba haciendo demasiado por su equipo. Entonces D'Antoni decidió mezclar un poquito las cosas. Fue un día entonces que decidió fue un día que decía D'Antoni que yo decidí hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Y bueno, y estas son las consecuencias. En su momento D'Antoni le había dicho a Business Insider. Lo que siguió fue una serie de un estilo de ofensiva que eventualmente barrió a lo largo de la NBA. Aquel año, en el año 93, Olimpia Milano ganaría la Copa Korać y la confianza de D'Antoni en su estilo preferido de juego empezó a crecer. Fue un estilo que D'Antoni no inventó, pero que ayudó a popularizar. Un tempo muy rápido, posesiones muy cortas, ofensivas con muy poco dibujo, transición, con relativamente poco pick and roll, pero mucha pantalla para tiro de 3, mucha pantalla para tirador, que es lo que hoy en día de alguna manera se está viendo en la NBA. No han habido muchos innovadores en coaching, no han habido muchos innovadores en como técnicos, decía Steve Kerr a Business Insider. Usualmente unas pocas figuras claves cambiaron la forma de que todo lo demás pensamos. Yo pienso que lo que hizo a Mike D'Antoni único es que él es uno de esos innovadores. Un jugador en NBA olvidado, una leyenda italiana, todavía no salió campeón como técnico en la NBA, pero fue 2 veces coach del año y un innovador ofensivo. Todas esas cosas describían a D'Antoni. Y bueno, D'Antoni recientemente que anunció que se alejaba de Houston Rockets, creció en Mullens, en West Virginia, y aprendió básquetbol por su padre, Luis, un exitoso entrenador de high school, quien influenció su filosofía de básquet. Después de que D'Antoni se graduó de la Universidad de Marshall en el año 73, fue elegido en la segunda ronda del draft de la NBA del 73 por los Kansas City Kings. Su carrera en NBA fue breve y olvidable, vamos, relativamente pocos números. Él jugaba de base escolta, más de escolta que de base, 1,91 m, 6 pies 3, y jugó 2 temporadas y media con los Kansas City Kings, nunca promediando más allá de 19 minutos por juego en su año rookie y menos de 15 minutos en los siguientes 2 años. Después de una temporada con el espíritu de San Luis de la ABA y pocos partidos, concretamente dos partidos con los San Antonio Spurs en la temporada 76-77. Él fue cortado y entonces se enfrentó a una encrucijada. Probablemente uno de los puntos más bajos de mi vida en su momento, declaró. Tenía 26 años y no sabía si volver a la universidad y hacer algo del mundo real o continuar jugando básquet. Estaba muy perdido en aquel entonces. Él eventualmente decidió aceptar una oferta para jugar en Olimpia Milano de la Lega Italiana. Yo creo que él la tenía, decía su hermano Dan D'Antoni, que era coach del equipo de básquet de la Universidad de Marshall y un ex asistente de la NBA. Era una necesidad. Y declaró Mike que fue la mejor decisión que jamás haya hecho. D'Antoni devino una estrella en Italia. Dada su condición de oriundo, pudo obtener pasaporte italiano gracias a un abuelo nacido en Umbria. Y con el transcurso de los siguientes 13 años, desde los 26 hasta los 39, devino el mayor goleador de la historia del Olimpia Milano, con 5.573 puntos. Lideró al Olimpia Milano a cinco scudetos, a 5 títulos de la Lega y 2 títulos de la Euroliga de la FIBA. Y según el website de Olimpia Milano, lo declaró el mejor base de la historia del básquet italiano. Después de que D'Antoni se retiró en el año 90, él devino técnico de Milano, liderando la forma de su revelación ofensiva. Una ofensiva nació. Dan D'Antoni, el hermano, recuerda cómo su hermano comenzó a cambiar cómo él pensaba cómo debía ser una ofensiva. Fue alrededor del año 79 cuando la NBA introduce la línea de triple y Mike llamó a Dan al teléfono para decirle cuál fue el número de triples intentados que coincidían con donde los equipos finalizaban en la Liga Italiana. Recordemos que en la FIBA, hasta la temporada 84-85, no existía el triple. Él notaba que su propio equipo, los campeones de la Liga, tiraban y convertían la mayor cantidad de triples en distancia equivalente. Mike D'Antoni le dijo a su hermano, vos tenés que empezar a ver cómo valorar la línea de triple. Aquí hay una versión simple de cómo la ofensiva de D'Antoni funciona. Distribuye a los tiradores en la cancha y juega un pick and roll alto con el base y el hombre grande. Con una oportunidad 5 contra 4, con el base opuesto bloqueado por el pick, el base puede tirar, atacar la canasta, hacer que su hombre grande rolee hacia la canasta o distribuir la pelota hacia los tiradores. En casi cualquier variación del juego, alguien está abierto y la defensa contraria empieza a desordenarse, es decir, a provocar mismatch. Y es ahí cuando su mejor estilo de juego es como mejor funciona a un ritmo alto, precisamente antes de que la defensa contraria se arme. Dan dice que que eso era un estilo popular cuando crecían en West Virginia y que Don Nelson, Don Nelson era el líder de la NBA en victorias de carrera, estaba, digamos, jugando precisamente a un ritmo rápido, a ofensivas sin posición. D'Antoni no se imaginaba el impacto de la NBA con su visión. Él fue contratado como head coach de los Denver Nuggets en el 98, pero fue despedido tras una temporada. Recordemos, estamos hablando de la temporada 98-99, la temporada del lockout. Él dijo que estaba muy asustado para ir contra las reglas o contra el statu quo de aquel entonces y temía que su currículum no era lo suficientemente fuerte para convencer a los jugadores de cambiar el tiro de dos puntos de cerca y los posteos normales y un ritmo muy lento por un ritmo triple y fast breaks. D'Antoni entonces trabajó como scouter para los Spurs y más tarde como asistente para Portland. Retornó a Europa para dirigir a Benetton Treviso en 2001-2002 y una vez más encontró éxito con su estilo ofensivo. Eso captó la atención de Jerry Colangelo, el CEO de Phoenix. D'Antoni devino head coach de los Suns, devino técnico de los Suns, en la temporada 2003-2004, reemplazando a Frank Johnson, que había sido despedido, y fue puesto a cargo de la temporada 2004-2005. Con Phoenix, bueno, D'Antoni encontró una directiva que lo apoyó y que la clave de su visión fue la adquisición de Steve Nash, que le dio a D'Antoni el motor de su ofensiva. D'Antoni cambió a Madre Stoudemire, un mala pivote explosivo, lo pasó a pivot. Y con ese dúo de dinámico de con ese dúo dinámico de pick and roll con Nash como base y Amar Stoudemire el converso al judaísmo como pivot, D'Antoni empezó a distribuir a sus tiradores, a sus alas atléticas y una rara estructura en aquel entonces, toda una estructura orientada al tiro. Los Suns del Run and Gun tuvieron un récord de 62-20 durante la temporada 2004-2005 y D'Antoni ganó el título de Coach del Año y Steve Nash ganó el MVP. La filosofía de Phoenix, los 7 segundos o menos, un término utilizado para describir el ritmo de su ofensiva, tuvo 170 victorias y 76 derrotas en las siguientes 3 temporadas, con Nash ganando un segundo MVP en 2005-2006. Esto fue para mí el principio de, digamos, de una vuelta de página, el principio del cambio en la NBA en términos de cómo los equipos tenían que jugar, había dicho Steve Kerr, quien era asistente con los Suns y que devino General Manager en 2007. Mike fue el primero que realmente hizo del triple una cultura. Y fue el primero que transformó a la pivot en a la pivot tirador y a los pivots en tiradores. Y los pivots pasaron a no jugar como pivot tradicional. Y como resultado, para mí, decía, eso fue el primer shift, el primer cambio que estás viendo ahora 13 años después. Esto lo decía Steve Kerr. Repetidos fracasos en playoffs, sin embargo, desgastaron al equipo. Dos veces llegaron a las finales de Conferencia Oeste y perdieron de manera dolorosa. Preocupaciones crecieron acerca de el compromiso de los Suns a la defensa y la lógica de jugar small ball y de tirar un gran número de tiros en suspensión fue cuestionado. En 2008, Steve Kerr, entonces el general manager, consiguió a Shaquille O'Neal en un intento de obtener presencia en la pintura. Y decía Steve Kerr, en mi opinión, fue un error. D'Antoni abandonó el equipo después de la temporada 2007-2008. En esa temporada Shaquille O'Neal fue, digamos, había llegado a transferencia a mitad de temporada. Bueno, y en la temporada 2007-2008, Phoenix Suns tuvo 55 victorias y 27 derrotas, pero perdió en la primera ronda contra los San Antonio Spurs. No se vayan, que ya viene la segunda parte de la nota. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Empezamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Y vamos con la segunda parte de la nota que hizo Business Insider a Mike D'Antoni. Paradas en Nueva York y Los Ángeles. Torpeza, plantillas mal equipadas y mal timing plagaron a D'Antoni en paradas con los Knicks y los Lakers. D'Antoni continuó empujando su estilo ofensivo en rosters que no tenían, digamos, el orden que les había impartido a sus equipos en Phoenix. En Nueva York se reunió con Stoudemire, pero tuvo problemas para calzar a Carmelo Anthony que compre su visión. En Los Ángeles se reunió con Steve Nash, pero no podía venderles a Kobe Bryant y a Pau Gasol su idea. Mientras tanto, preocupación permaneció acerca de su estilo y su compromiso en la defensa. Y decía Steve Kerr, los innovadores tienden a ser muy cabezaduras, caso contrario, no serán innovadores. Realmente creen en algo que la mayoría de las otras personas no creen. Yo creo que hay una cuestión psicológica en esto, donde la única forma de ser exitoso es ser realmente orgulloso y persistente con lo que estás haciendo. Mike, digamos, convocó a sí mismo a su, digamos, llamó a su espiritualidad más rica por experiencias, se volvió más rico con experiencias en Nueva York y Los Ángeles, pero uno tiene ese sentido de que permanece en el limbo. Yo creo que hay algunas cosas que uno hace diferente, él decía, pero le añadió que no hay prueba de que jugar diferente hubiese cambiado los resultados en Nueva York y Los Ángeles, que tan solo 2 apariciones en playoff en 6 años. Sin embargo, Mike entendió que la duda presente en sus jugadores estrella para que compren su idea. Algunos años uno le está pagando a los jugadores 20 palos verdes, 30 palos verdes, y uno le dice a ellos: bien, entonces, ¿qué estás haciendo para ganarte todo ese dinero? No te sirve de nada, es duro. D'Antoni dijo riéndose: entonces, si no tienen la inclinación que los hace duros, no sirve de nada. Después de que D'Antoni renunció como head coach de los Lakers en 2014, luego de luego del peor récord en la franquicia angelina hasta en ese entonces, 27-55, había terminado, digamos, último en su conferencia, las dudas con respecto a él como coach fueron más fuertes que nunca. Quizás su éxito en Phoenix ha sido único en aquel equipo. La revolución de los Warriors. Gracias a Dios que por suerte estuvo Golden State, dijo D'Antoni. En 2014, D'Antoni estaba fuera de la NBA por primera vez en años. Había retornado a West Virginia y había pasado sus días jugando al golf, leyendo y quedando con su papá y su familia. A la noche, sin embargo, no podía, ayudar a prender la tele a ver, algo que sonaba malamente familiar y que lo llevaba a cabo un ex colega suyo. Sí, Steve Kerr, que lideró a los Warriors, eran como los Suns de D'Antoni, pero con esteroides. Stephen Curry estaba en su rol de Steve Nash, pero era más rápido y más mortífero en su tiro. Los Warriors tenían un ritmo rapidísimo y extendían la cancha con tiradores, con cortes de balón y con defensas contra Klay Thompson, Harrison Barnes y Andre Iguodala. Y lo más importante, jugaban, hacían correr el balón, y los hombres grandes defensivos tenían la responsabilidad, entonces Draymond Green y Andrew Bogut, quien tenían ese rol de hacer defensa, algo que D'Antoni no había podido hacer mucho en Phoenix. Los Warriors entonces jugaron como esos Suns, como a D'Antoni le gustaría, como a D'Antoni le gustaba. Encontraron entonces realización suprema en sus juegos y los Warriors pudieron ganar el campeonato 2014-2015. Yo creo que lo mejor fue cuando Steve y los Warriors ganaron el campeonato, había dicho D'Antoni de su hermano. Él se relajó y siguió. Mi punto fue ese. Yo no lo hice, pero alguien más lo hizo. Entonces, bueno, Steve Kerr disputa cuán similar los dos sistemas realmente son. La ofensiva de D'Antoni se focaliza excesivamente en pick and rolls muy altos y los controles al mejor jugador y que el mejor jugador controle el balón, haciendo que sus compañeros hagan el pick como si fuesen receptores de un quarterback. Los Warriors de Kerr hacen algunos de los poquitos pick and rolls de la liga, y Curry, a pesar de ser el motor de la ofensiva, pasa gran parte del tiempo sin pelota. Yo creo que nuestra filosofía de ritmo muy rápido y tiro de tres puntos era algo que definitivamente concuerdo con Mike, y Mike tuvo ese tipo de tono en términos de lo que él quería con sus equipos, declaró Kerr, y añadiendo: tomamos elementos de la ofensiva de Mike y los implementamos esos elementos en un sistema mucho más grande y le dimos personalidad propia, un renacimiento con los Rockets. D'Antoni hizo su retorno al NBA en 2016 como head coach de los Rockets. Daryl Morey, el general manager de Houston, fue la figura en la cual D'Antoni encontró un espíritu de hermandad. La filosofía del básquet de Morey es digamos, orientada profundamente analítica, con triples, bandejas y tiros libres como, como los tiros más eficientes. Cero midrange, cero tiro de media distancia, dobles profundos y posteos. Entonces hay mejores tiros para tomar. Entonces los dos sistemas se alinean. Tiros de dos de alta proximidad del aro y tiro de tres, pero sin tiro de media distancia. En Harden, D'Antoni tuvo un nuevo Nash. D'Antoni pensó que podía, digamos, moldear el estilo de juego de Harden. Y estaba en lo correcto. Harden jugó a sus anchas como base estrella en 2016-17 y los resultados fueron inmediatos. Los Rockets ganaron 55 juegos y llegaron a las semifinales. Harden, mientras tanto, tuvo su mejor año de carrera y terminó segundo en la votación para el MVP. En los playoffs, los Rockets fueron un paso más allá. Le añadieron a Chris Paul después de un trade, después de una transferencia con Los Ángeles Clippers. La temporada 2017-18, D'Antoni entonces se tuvo que enfrentar a algo bastante familiar, que es fusionar esas estrellas dominantes de dos bolas cuyos partidos no fueron necesariamente complementarios unos a otros. Entonces, el approach que tuvo D'Antoni a la hora de complementar a Paul y Harden podía haberse considerado como una señal de crecimiento. Chris Paul ha sido históricamente un base de relativamente lento, muy pensante, pero relativamente lento, quien le gusta manejar los ritmos de juego. Su juego es más orientado al tiro de media distancia que el juego típico de D'Antoni. Entonces le decía, tienes que ser Chris Paul, suéltate, D'Antoni le decía a él. Yo quiero que seas como... Debería ser un miembro del Salón de la Fama y quiero hacer con vos algo grande. La ofensiva de D'Antoni, entonces, a pesar de sus críticas, tuvo un impacto, una impronta en el juego en NBA y su influencia puede ser vista. Todos los equipos a lo largo de la liga han renunciado al juego tradicional de hombres grandes, prefiriendo el spacing y el small ball y sobre todo la rapidez de juego. Llamémosle el efecto Warriors, pero yo podría decir que no sería posible sin Mike D'Antoni. D'Antoni aún piensa que sigue habiendo espacio para su approach ofensivo que crezca cada vez más y más y más. El juego de D'Antoni en la NBA cada vez tiene más impronta. Houston Rockets, mientras estuvo a su cargo, frecuentemente tomaba triples más allá de la línea de tres, debido a que ampliaba el espacio para defender aún más. Y entonces eso lleva un juego a otro nivel. Él no sabía quién o qué sería qué sería aquello, lo que sería la innovación posterior a su llegada. Es decir, él no sabía con lo que se iba a encontrar en la NBA y cuál sería la siguiente innovación. Pero eventualmente alguien vendrá y lo reemplazará y cambiará la liga de la misma manera que él lo hizo en 2004. Algo que refleja el impacto de D'Antoni en el juego. Los Suns de 2004-2005 lideraron la liga en ritmo de juego. Hoy en día, con el mismo ritmo que el imprimió D'Antoni, estarían vigésimos segundos en la NBA. En otros 10 años no veremos una situación similar, dijo D'Antoni. D'Antoni, como jugador en la NBA, tuvo un total de 605 puntos y 262 rebotes, es decir, tan solo 3,4 puntos, 1,5 rebotes, 363 asistencias, 2 por partido, en 180 partidos en 4 años. Entre NBA y ABA. En cambio, en la Lega italiana, Mike D'Antoni fue una leyenda. En 13 años en Milano tuvo entonces 5.573 puntos. Tuvo 452 partidos jugados y tuvo 520 triples en 6 de sus 13 años. Si hubiese existido la línea de triple cuando llegó a Italia en la temporada 76-77, hubiese pasado los 1000 triples. Y un dato de color, Mike D'Antoni sigue siendo hasta hoy en día uno de los top 10 en cuanto a asistencias en Liga Italiana, con 1138, está séptimo en asistencias de todos los tiempos en Italia con 1138, y con 1466 robos, Mike D'Antoni, sí, Mike D'Antoni es el segundo mayor ladrón en la historia de la Lega Italiana de Pallacanestro, detrás de Riccardo Pitis con 1811, Mike D'Antoni segundo con 1466. La friolera de 3,2 robos por partido como jugador en Italia en sus 13 años en Milano. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Your rolled up sleeves and your skull t-shirt. Said, what did you do with him today? Then sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. Cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place but I can't get joy. Thinking of you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we marry, cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew. Told you I was trouble. You know that I'm no good. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how you're on the seat. Lick your lips while I soak my feet. Then you notice little carpet burns. My stomach drops and my guts churn. You shrug and it's the worst to truly stick the knife in first. I cheated myself like I knew. You know that I'm no good.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Nikola Jokic ha registrado al menos 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en 13 partidos de playoff. La mayor cantidad de tales partidos en la historia de la NBA para un jugador en sus primeras dos postemporadas. Fue un gran día para los Nuggets y Nikola Jokic. Estamos hablando del lunes. Quinto equipo en la historia de la NBA en ganar al menos 5 juegos con riesgo de quedar eliminados en una serie de playoff. Primer equipo en forzar 2 juegos 7 después de quedar abajo 3-1 en la serie. Jokic es el jugador más rápido en alcanzar 600 puntos, 300 rebotes y 150 asistencias en la historia de playoff en tan solo 27 partidos. Quien cumplió 31 años el lunes 14 es Jimmy Butler. 581 partidos jugados, 9.887 puntos, 17 puntos por partido, 2.963 rebotes, 5,1 rebotes por partido, 2.155 asistencias, 3,7 asistencias por partido, 45,4% de tiros de campo, 33,3% de triple, una de cada tres de triple, 504 triples en 1.520 intentos, 33,3% y 83,5% de tiros libres. 5 veces All-Star, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 y Most Improved Player, jugador de mayor mejora en el 2015. Nikola Jokic, en 5 juegos de eliminación esta postemporada, tuvo 27,8 puntos por partido, 10,4 rebotes por partido, 5,8 asistencias por partido, 55,2% de tiro de campo, 54,5% de triple y 83,3% de tiros libres. Los Denver Nuggets son tan solo el quinto equipo de la historia de la NBA en ganar, entonces, como dije, 5 juegos con riesgo de perder serie en postemporada. Los 4 registros anteriores fueron los Phoenix Suns del 93, los Denver Nuggets del 94, los Houston Rockets del 95, que salieron campeones, y Miami Heat del 97. Mike D'Antoni ha dirigido a 5 de los 30 ofensivas más eficientes en la historia de la NBA. Mike D'Antoni, de los cuales estuvimos hablando los 2 primeros cuartos, ha dirigido a 5 de las 30 ofensivas más eficientes de la historia de la NBA, más que cualquier otro técnico en la historia. Lo siguen Pat Riley con 4, Phil Jackson con 4 y Steve Kerr con 3. Estadísticas en el caso de Mike D'Antoni de ofensiva más eficiente de la historia de la NBA, basada en puntos por cada 100 posesiones. Los únicos equipos en la historia de la NBA en tener más victorias de liga regular que Mike D'Antoni, 672, sin haber clasificado a finales, son Don Nelson, el técnico que más ganó en la historia de la NBA con 1.335, y Cotton Fitzsimmons con 832. LeBron James ha registrado al menos 250 puntos, 100 rebotes y 75 asistencias en cada una de sus últimas 14 apariciones en playoff. Ningún otro jugador en la historia de la NBA ha alcanzado una racha mayor que 6 temporadas con Magic Johnson. Ni más ni menos. Bueno, los jugadores que han registrado al menos 250 puntos, 100 rebotes y 75 asistencias a lo largo de los primeros 10 juegos de una postemporada de NBA: Oscar Robertson, 1963, LeBron 2015 y LeBron 2020. LeBron y Anthony Davis en la serie de semifinales de Conferencia Oeste contra los Rockets. LeBron tuvo 25,8 puntos y 10,4 rebotes. Y Anthony Davis tuvo 25,4 puntos y 12,4 rebotes. Son el primer par de equipos en son el primer par de compañeros de equipo, perdón. LeBron James y Anthony Davis son el primer par de compañeros de equipo en promediar al menos 25 puntos y 10 rebotes por partido en la misma serie postemporada desde que lo hicieran Bob Pettit y Cliff Hagan en la temporada en las finales de la NBA del año 61. LeBron entonces registró su juego número 66 el pasado domingo con al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, por lejos la mayor cantidad en la historia de la NBA. Increíblemente, esos 66 partidos de LeBron James con 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias es igual a los totales combinados de Tim Duncan 17, Hakeem Olajuwon 17, Karl-Malone 16 y Shaquille O'Neal 16. Antes de esta temporada, ningún jugador con 35 años de edad o más ha promediado 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en una serie de playoffs. LeBron lo hizo en las primeras de sus dos series de estos playoffs 2020. Y con respecto a datos del sábado, Nikola Jokic, en la victoria viniendo desde atrás, 22 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Él fue la decimosegunda vez, ahora ya son 13, que lo había registrado en 26 partidos, ahora tiene 13 en 27. Jason Tatum, una de Jason Tatum. Jason Tatum contra los Raptors en la semifinal de conferencia este, 24,3 puntos por partido, 10,3 rebotes por partido, 5,3 asistencias por partido. Es el primer jugador menor de 22 años en promediar 20 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias en una serie de playoffs desde que lo hiciera Magic Johnson en las semifinales de Conferencia Oeste del 82. Quien cumplió 40 años el pasado sábado 12 de septiembre. Sí, señor, Yao Ming, número 1 del draft. 486 partidos jugados en la NBA en tan solo 8 años. 9.247 puntos, 19 por partido, 4.494 rebotes, 9,2 rebotes por partido, 920 tapones, 1,9 tapones por partido, 52,4% de tiro de campo, 83,3% de tiro libre y 8 veces All-Star del 2003 al 2009 consecutivo y 2011. Y en la Liga China, antes de llegar a la NBA, en 5 años con los Shanghai Sharks de la CBA China desde el 97 hasta el 2002, tuvo 3.161 puntos, 2.124 rebotes, 136 partidos y 599 tapones. Es decir, que Yao Ming tuvo 23 puntos, 23,2 puntos, 15,6 rebotes y la friolera de 4,4 tapones en 136 partidos en 5 temporadas con los Shanghai Sharks. Carrera corta a los 30 años por lesión, Hall of Fame de la NBA, y es el único jugador de 7 pies o más, es el único jugador de 2 metros 13 o más en la historia de la NBA con porcentajes de tiro de al menos 50% de campo y 80% de la línea de tiros libres, mínimo 2.000 tiros de campo convertidos y 1.200 tiros libres convertidos. Más triples errados en una serie de postemporada, 59 James Harden en las finales de Conferencia Oeste 2018, 55 Harden en la primera ronda de la Conferencia Oeste de estos playoffs 2020, 52 Fred VanVleet 2020 en las semifinales de Conferencia Este, 50 Harden en la semifinal de Conferencia Oeste de 2019 y 49 Stephen Curry en la semifinal de Conferencia Oeste 2019. Y bueno, Jason Tatum es el segundo jugador más joven en la historia en la NBA en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en un juego 7. El único jugador en hacerlo en una edad más joven fue Kobe Bryant, quien va a descanse. Fred VanVleet es el segundo jugador de la historia en la NBA en errar al menos 50 triples en una serie postemporada. Y James Harden lo hizo 3 veces, precisamente la final de conferencia oeste 2018, primera ronda de conferencia oeste de este año y la semifinal de conferencia oeste del año pasado. En fin, que ya con esto cerramos el tercer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. Vamos a contarles entonces una historia de nuestro maestro Oscar Villares, arroba 0308 Oscar. Y tiene que ver con el legendario entrenador de la UCLA, John Wooden. A lo largo de la historia de la NCAA, esta historia lleva por título Los zapatos de John Wooden. A lo largo de la historia de la NCAA, no han sido pocas las figuras que han dado prestigio y relevancia a esta competición. Ralph Byrd, Bill Russell, Will Chamberlain, Jerry Lucas, Gail Goodrich, Lou Alcindor, posteriormente Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, Christian Leitner, pero por encima de todas estas figuras resalta la del entrenador, que en el baloncesto universitario se erige como el principal responsable de los éxitos o fracasos de un programa. Muchos han sido los nombres relacionados con el éxito en el transcurso de esta competición a través de la historia. Adolph Rupp, Mike Krzyzewski, Bobby Knight, Dean Smith, Lute Olson, recientemente fallecido. Destaca un personaje al que es imposible no asociar directamente cuando hablamos de la NCAA. Nos referimos al mítico entrenador de la Universidad de UCLA, John Wooden. El legendario coach de la Universidad Californiana ostenta varios récords, como el mayor número de títulos, 10, o el mayor número de títulos consecutivos, 7. Sus 10 campeonatos con UCLA fueron conquistados en un periodo de 12 años, del 64 hasta el 75 inclusive, interrumpido solamente por las victorias de Texas Western en 1966 y North Carolina State en 1974. John Wooden se retiró en 1975 tras su último triunfo como entrenador ante la Universidad de Kentucky. Es irónico, pero nunca pensé en retirarme tan pronto. Creí que entrenaría durante 2 o 3 temporadas más, había dicho. Wooden se retiró en la cúspide de su carrera. Tras la derrota de 1974 a manos de North Carolina State de David Thompson, futuro Hall of Fame, no se esperaba otro viaje a la fase final de los Bruins, como se lo conoce al equipo de UCLA. Bill Walton se había graduado y Wooden no tenía a sus órdenes a jugadores del calibre de Gil Goodrich, Lou Alcindor, o sea Karim, o el propio Bill Walton. A cambio tenía un equipo aguerrido que llevaba hasta sus últimas consecuencias las directrices marcadas por él. Richard Washington, Dave Myers o un joven Marcus Johnson, entre otros, eran los encargados de tomar el relevo que habían dejado las leyendas antes mencionadas. El 31 de marzo de 1975, UCLA se enfrentaba a la Universidad de Louisville, entrenada por Denny Crum, uno de los alumnos aventajados de Wooden como asistente. Ambos equipos habían acumulado el mismo récord, 28-3. Sus jugadores más destacados eran Allen Murphy y Junior Bridgman. Tras llegar a la prórroga, Louisville tenía la victoria en sus manos. El marcador le favorecía 74-73 y con 20 segundos por delante, Terry Howard, su base suplente, había sido objeto de falta y tenía que lanzar desde la línea el tiro libre en la modalidad de 1-1. Howard había tenido una carrera correcta en Louisville, pero en su año senior había sido relegado a la suplencia. Hasta llegar a aquel fatídico momento llevaba una serie inmaculada de 28 tiros libres sin fallo durante la temporada. Howard falló el primer tiro libre y el rebote fue capturado por UCLA, que en los 20 segundos restantes vieron cómo Richard anotaba una suspensión para darle el triunfo a los Bruins en las semifinales de la Final Four. Esperé unos momentos hasta hablar con Denny. Me sentí muy mal por él. De camino a los vestuarios fue cuando tuve la revelación, entre comillas. Tras ser entrevistado por la televisión nacional, pasó por mi mente la idea de la retirada, había dicho Wooden. Era una idea firme. Era el momento de dejarlo. No estoy muy seguro de por qué lo pensé así, pero así lo hice. Al llegar al vestuario le dije a mi equipo lo orgulloso que estaba de ellos, de lo bien que habían entrenado y habían competido. Les dije que no podía haber un grupo mejor para ser el último al que iba a enseñar. Sus jugadores le brindaron el triunfo de la final ante Kentucky, en cuyas filas había jugadores que encontraron su hueco en la NBA, como Kevin Greavy o Rick Robbie, o viejos conocidos de la Liga ACB Española, o de la antigua Liga Nacional Española, como Bob Bouillet y Mike Phillips. Richard Washington y Dave Myers se erigieron en los héroes de la final 92-85. Wooden cumplió su palabra y se retiró, dejando un buen trabajo de reclutamiento para años venideros. De los 13 jugadores que formaron parte de la plantilla del año siguiente, es decir, del 76, 9 llegaron a profesionales de la NBA. El relevo de Wooden lo cogió Jim Bartow, procedente de la Universidad de Memphis State. En el 76, a las órdenes de Bartow, UCLA llegó de nuevo a la Final Four, pero cayó en semifinales contra la Universidad de Indiana, dirigida por Bobby Knight, y a la postre campeona. Jim Bartow no pudo soportar la presión de ser el hombre que entrenó a UCLA tras John Wooden y salió huyendo hacia un proyecto más tranquilo como el que le ofreció la Universidad de Alabama. La sombra de John Wooden fue demasiado alargada y después ocuparon el cargo Gary Cunningham, Larry Brown, Larry Farmer, Walt Hazzard y Jim Harrick. Este último logró reverdecer los laureles de UCLA y conseguir el título para los Bruins 20 años después con una gran actuación de Ed O'Bannon. Desde entonces han pasado por el banquillo de UCLA Steve Lavin, Ben Howland, Steve Alford, Murty Bartow y Mick Cronin. Entre 2005 y 2008 UCLA tuvo 3 presencias consecutivas en la Final Four, cayendo en 2 ocasiones ante Florida con Joakim Noah, y en otra ocasión ante Memphis State. Desde la retirada de Wooden han pasado 55 años. Los Bruins solo han tenido 5 presencias en la Final Four y un título, a pesar de contar con grandes jugadores como Kiki Van de Weg, Dave Greenwood, Reggie Miller y Baron Davis, Trevor Ariza, Russell Westbrook, Kevin Love, Jrue Holiday, Darren Collison, Zach LaVine o Lonzo Ball. Nadie ha llenado todavía los zapatos de John Wooden. En fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hubstat, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstat.com, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene, que va a ser mi cumpleaños, si Dios quiere, voy a cumplir 42. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.